Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes, 1 de diciembre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
San Juan de los Lagos con mayor número de casos de VIH en la región. El delegado de la Región Sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco explica que son 14 casos los que se atienden en dicho municipio alteño y 8 en Lagos de Moreno. A ellos se suman los que no están en tratamiento debido a la negativa de quienes contrajeron el virus. Enfermedad y enamoramiento, dos polos del cerebro humano. La doctora del Centro Universitario de los Lagos, Evelia Martínez Cano, dio una conferencia en el marco del Jueves de Ciencia y Tecnología en la que abordó el enamoramiento a nivel bioquímico en el cerebro, así como la enfermedad del Alzheimer. Concientizan sobre la importancia del suelo en la conservación del medio ambiente. Ante personal operativo de dependencias clave como ecología, parques y jardines, servicios públicos y desarrollo rural y demás público interesado, el doctor Manuel Mundo Ocampo dictó la conferencia El manejo del suelo en la conservación del medio ambiente. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lagos de Moreno figura como uno de los municipios del estado de Jalisco con mayor número de personas con discapacidad, sobre todo niños y adultos mayores. Para conmemorar el día y con la finalidad de reunir donativos, DIF Municipal invita a la población a una serie de eventos para el próximo domingo. Y como todos los viernes, en las actividades culturales para este fin de semana, más adelante nuestra agenda cultural. Seguramente habrá algo que te interese. En información estatal, ley antirruido pasa otro filtro en Jalisco. Los diputados de Jalisco dieron el sí a las modificaciones de la ley del estado que regula los bares ruidosos. Entre lo especificado se menciona que los bares, antros y centros nocturnos que violenten la tranquilidad de sus vecinos serán acreedores a una multa de hasta 42 mil pesos. Persistirá el ambiente muy frío en Jalisco. Debido al frente frío 12, se esperan bajas temperaturas por la mañana y noche en la entidad, así como vientos fuertes. Diputados del PRI llevan en fast track la ley de seguridad interior al pleno para su votación. La iniciativa pasará al pleno donde será votada. Organizaciones no gubernamentales señalan que la ley perpetuará la militarización de la seguridad pública. Y México regresa 13.000 árboles de Navidad a Estados Unidos. Durante la operación del programa de verificación e inspección a la importación de árboles de Navidad 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha retornado 13.163 ejemplares por presentar plagas de importancia cuarentenaria. En información internacional confirman proceso contra Cristina Fernández por lavado. Justicia argentina ratificó el procesamiento de la expresidenta y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita que cometió delitos junto a empresarios de la obra pública. Y caída récord de la migración a Reino Unido después de un año del Brexit. La migración neta baja a 100.000 personas, pero aún son más los extranjeros que llegan a Reino Unido que los que se van.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, te agradecemos que nos acompañes esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano, Jonathan Gallardo y Tatiana Sánchez, te compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar más adelante, claro, la colaboración del doctor Sergio López Mena. También en entrevista hablaremos con el maestro Eric Cach Avendaño, docente e investigador del CULAGO, sobre la presentación del libro El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco, el próximo lunes 4 de diciembre en el Teatro José Rosas Moreno. Por otro lado, te recordamos que si quieres dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas o tus sugerencias, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes mandarnos tus mensajes de WhatsApp al número 47 41 34 76 09. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
San Juan de los Lagos con mayor número de casos de VIH en la región. El delegado de la Región Sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco explica que son 14 los que se atienden en dicho municipio alteño y 8 en Lagos de Moreno. A ellos se suman los que no están en tratamiento debido a la negativa de quienes contrajeron el virus.
De los 8 municipios que conforman la Región Sanitaria 2 de la Secretaría de Salud Jalisco, San Juan de los Lagos es quien más casos de virus de inmunodeficiencia humana registra, seguido de Lagos de Moreno. La estadística fue dada a conocer por Benjamín Gascón Torres, delegado de la dependencia estatal, durante la inauguración de la serie de eventos relacionados a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA, llevada a cabo en el Instituto Tecnológico Superior. Uno de los casos refiere a una familia completa que presenta VIH. No obstante, el delegado explicó las causas de que en dicho municipio exista un registro mayor.
Esa es una familia completa, pero hay más casos en San Juan de los Lagos. Lo que pasa es que en San Juan de los Lagos hay más por aquello de las diarias de peregrinos, viene gente de otros estados contaminados y bueno, pues deja ahí su estigma, pues, ¿no? Pero sí. No te puedo decir exactamente los casos porque, bueno, eso es confidencial, pero sí hay más casos. En Lagos te puedo decir que hay 8 casos que tenemos nosotros atendidos, que están bien, tú los ves, no notas, inclusive la Secretaría se lo atiende 4 y 4 el Seguro Social.
Las cifras que comparte Gascón Torres refieren a casos atendidos por instituciones de salud, es decir, que llevan un tratamiento, los 8 antes mencionados en Lagos de Moreno y 14 en San Juan de los Lagos. Pero a estos casos se suman precisamente aquellos que no son atendidos por la negativa de quienes portan el virus, pues también hay otra familia laguense que no ha querido atenderse. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos vela por su integridad, por lo que la Secretaría de Salud o el Seguro Social no pueden obligar a las personas a llevar un tratamiento. En el tema de prevención, el delegado de la Región Sanitaria 2 hizo hincapié en la importancia del uso de preservativos.
Que son los que están en más riesgo, ya de los adolescentes, jóvenes, sí estarles dando la prevención, o sea, métodos preventivos, no hay más que los condones.
El VIH solo se transmite de 3 formas. 1. Contacto directo, sangre-sangre. Este tipo de contagio se produjo en la década de los 80, cuando todavía no se conocía del todo la enfermedad y no podía detectarse en la sangre de los donantes. 2. Contacto de líquidos corporales con la sangre. La infección se produce cuando en las relaciones sexuales el semen o las secreciones vaginales entran en contacto con el torrente sanguíneo. Sucede a través de pequeñas erosiones o heridas. 3. Transmisión madre-hijo, también denominada transmisión vertical, porque se produce durante el embarazo o gestación. En este periodo, la sangre de la madre que tiene el virus puede llegar a contactar con el del feto y transmitirlo. Sin embargo, en general, la placenta actúa como un filtro eficaz y la mayoría de los contagios de este tipo se producen justo en el momento del parto. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Enfermedad y enamoramiento, dos polos del cerebro humano. La doctora del Centro Universitario de Los Lagos, Evelia Martínez Cano, dio una conferencia en el marco del Jueves de Ciencia y Tecnología, en la que abordó el enamoramiento a nivel bioquímico en el cerebro, así como la enfermedad del Alzheimer.
Con un público amplio formado por jóvenes provenientes de la escuela secundaria José Rosas Moreno y algunos profesores que les acompañaban, la doctora, investigadora y docente del Centro Universitario de Los Lagos, Evelia Martínez Cano, dio una conferencia acerca de la química y el funcionamiento del cerebro en dos situaciones particulares, el enamoramiento y la enfermedad del Alzheimer. El evento tuvo lugar en la Casa Universitaria ayer a las 11 de la mañana. La doctora comenzó su exposición hablando acerca de la importancia del cerebro para el funcionamiento del organismo humano. También abundó sobre las principales estructuras de este órgano y sus respectivas tareas. Posteriormente, Martínez Cano charló con los jóvenes acerca de la química del cerebro al momento del enamoramiento.
Toda una serie de cambios en nuestro organismo cuando nosotros nos enamoramos o sentimos amor por alguien. En nuestro organismo se produce una sustancia que actúa única y exclusivamente cuando nos enamoramos de verdad, y es la feniletilamina, y esa es su estructura. Por lo tanto, para sus descubridores, los que descubrieron esta molécula, el enamoramiento no es sino una reacción bioquímica que se produce cuando nuestros filtros cerebrales de descarte han detectado al candidato idóneo o a la candidata idónea, y entonces se genera esa sustancia.
Por otro lado, una segunda parte de la conferencia de la doctora se enfocó en mostrar lo que a nivel cerebral pasa cuando una persona sufre de Alzheimer y cuáles son las razones de que lo padezca.
En el severo ya hay pérdida total de la memoria. Ya no se acuerdan dónde nacieron, cómo se llaman, quiénes son sus hijos, nada, ¿sí? Son personas que pierden totalmente la memoria. Esa es una enfermedad, pues, muy complicada. La edad y los antecedentes familiares son factores de riesgo potenciales. Por ejemplo, hay pacientes que, por ejemplo, si mi abuelito tiene el Alzheimer, pero mi bisabuelito también lo tuvo y mi tatarabuelito también, lo más probable es que yo pueda tener la enfermedad. A eso se le llaman antecedentes hereditarios.
Martínez Cano resaltó que el Alzheimer es una enfermedad delicada y de la que se sabe poco acerca de sus causas, aunque resaltó que la parte de la herencia y la exposición ambiental a algunos elementos pueden ser la causa del padecimiento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
El Jueves de Ciencia y Tecnología es un espacio en el que especialistas del Centro Universitario de Los Lagos y provenientes de otras instituciones de investigación y educativas dan a conocer sus hallazgos sobre distintos temas. En esta ocasión tocó el turno a la investigadora del CULAGO, Evelia Martínez Cano, quien, pues como ya escuchamos, dio una charla acerca de la química del cerebro en el enamoramiento y también en la enfermedad del Alzheimer. Estas conferencias se realizan el último jueves de cada mes y son completamente abiertas al público. La información sobre las mismas puede consultarse en la página de Facebook del CULAGOS. Te recordamos que puedes dejarnos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También mándanos tus mensajes de WhatsApp al número 4741347609. Vamos con nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Pues estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que sigas con nosotros esta mañana y tenemos más información. Concientizan sobre la importancia del suelo en la conservación del medio ambiente. Ante personal operativo de dependencias clave como ecología, parques y jardines, servicios públicos y desarrollo rural y demás público interesado, el doctor Manuel Mundo Ocampo dictó la conferencia El manejo del suelo en la conservación del medio ambiente.
El doctor Manuel Mundo Ocampo, fitopatólogo con especialidad en nematología por la Universidad de California, visitó Lagos de Moreno durante esta semana para charlar con personal operativo de dependencias como ecología, servicios públicos, parques y jardines y desarrollo social, así como con campesinos y el público en general, que se dio cita la mañana de este miércoles 29 de noviembre en Casa de la Cultura para escuchar su conferencia El manejo del suelo en la conservación del medio ambiente, donde mediante una amplia exposición habló de los microorganismos del suelo, de la descomposición de la materia orgánica, sobre los daños que generan algunos pesticidas y emitió algunas recomendaciones para los usuarios diarios del suelo, practicantes de diversas actividades. Mundo Ocampo enfatizó en la importancia de que, además de los habitantes, las autoridades gubernamentales cuenten con la información adecuada.
Es que los presentes pues tengan al menos fundamentos de lo que es la importancia que tiene el suelo, su conservación para que tengamos una vida sana como humanos, ¿me entiendes? O sea, revisar todo lo que existe en el suelo, que tiene una gran cantidad de microorganismos, por ejemplo, de que las plantas son las que producen el alimento para todos los microorganismos y finalmente para los que viven en el suelo, que son organismos más grandes. Eso se llama la cadena alimenticia y finalmente para el hombre, que nos beneficia al hombre, ¿no? Ese es el objetivo, que al menos tengan ese fundamento en eso, ¿verdad?
El especialista en nematología señaló que este es un trabajo que debe hacerse en equipo, pues como habitantes de la tierra todos tenemos injerencia en la conservación del suelo, y para ello es necesario entender los procesos, educar y concientizar sobre el tema a nuestra mente y sobre todo tener actitud positiva ante el tema.
Hay que evitar una serie de prácticas que todo el mundo hacemos que incrementan la contaminación y el deterioro del suelo, ¿verdad? Por ejemplo, el de utilizar productos de todo tipo, no solamente de los que se utilizan en la agricultura, sino productos domésticos, por ejemplo, detergentes, desinfectantes, una serie de productos que van a tener efecto negativo en toda esa microbiología que existe en el suelo, ¿no? Entonces hay que evitar eso y hacer recomendaciones que las amas de casa deben tener mucho cuidado con eso y que luego pues que los niños también tienen que entender estos procesos para que puedan ir educando su mente y que más tarde tengan una actitud positiva para la conservación del suelo.
Por otro lado, señaló que la cuestión agrícola requiere de mucha atención en este sentido, pues es común que las personas del campo desconozcan ciertas prácticas que pudieran ser benéficas para el suelo agricultor y que por el contrario, utilizan determinadas sustancias que terminan dañando no solo al suelo, también a la salud del ser humano.
La idea es que pues ellos conozcan y que puedan participar también en su propia formación y que aprendan a utilizar otro tipo de medidas que son mucho más prácticas y que pueden tener a la larga beneficios similares al uso de pesticidas y de otro tipo de insumos agrícolas. Un manejo de suelo adecuado, el evitar utilizar maquinaria agrícola pesada y seguir, por ejemplo, el uso de las yuntas, arados, que causan menos daño al suelo, no le causan compactación ni destruyen la estructura del suelo, que es muy importante para que se lleve a cabo toda esa diversidad que habíamos hablado, y que finalmente pues van a traer beneficios positivos para la planta misma y para la conservación del suelo, ¿no? Otro es el agregado de compostas orgánicas, sin embargo pues hay que elaborarlas de forma a ciertas reglas que hay, que tienen que estar bien hechas para que puedan tener un efecto lo más rápido posible, ¿no? Aunque hay diferentes tipos de compostas o de materia orgánica en el suelo, entonces había que saber para qué situación hay que aplicar cada una de ellas. Y otra de ellas es pues el evitar también el que el suelo se siga deteriorando con la siembra de ciertos cultivos que lo erosionan. Tiene que haber cierto equilibrio entre lo que se produce y el mantenimiento o conservación del suelo.
Además de propiciar el diálogo con personal operativo del ayuntamiento y con el demás público asistente, el doctor Mundo Ocampo realizó algunas observaciones a determinados aspectos que desde su opinión se realizan de la forma incorrecta en este municipio, como son la plantación de árboles, especie casuarina y las prácticas destructivas y mala planeación en, por ejemplo, el parque ecológico del municipio, que afirmó está cimentado en un suelo de mala calidad, motivo por el que requiere de mejoras y de plantas que realmente vayan con su suelo. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Lagos de Moreno figura como uno de los municipios del estado de Jalisco con mayor número de personas con discapacidad, sobre todo niños y adultos mayores. Para conmemorar el día y con la finalidad de reunir donativos, DIF Municipal invita a la población a una serie de eventos para el próximo domingo.
Desde 1992, el 3 de diciembre fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, lo anterior, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad. En el estado de Jalisco, el número de personas con discapacidad ronda entre los 291,000 jaliscienses, cifras manejadas por el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, lo que representa el 4.0% de la población total de la identidad, siendo 50.3 hombres y 49.7 mujeres. Entre los municipios con mayor porcentaje de personas con discapacidad se encuentra Lagos de Moreno, como lo señala la presidenta del sistema DIF municipal, Rosa Zárate Cedillo.
Sabemos que por estadísticas el municipio de Lagos de Moreno increíblemente es el municipio con mayor cantidad de personas con discapacidad. El origen de por qué tenemos tantos ciudadanos con discapacidad, pues se debe a múltiples factores, algunos por herencia, por genética o por accidentes o enfermedades naturales. Sabemos que nuestros adultos mayores se convierten en personas con discapacidad porque disminuyen sus funciones vitales como la vista, el movimiento y pues bueno, es una gran cantidad de personas con discapacidad.
Entre los tipos de discapacidad que se atienden en el sistema DIF, así como en asociaciones civiles del municipio, destacan la discapacidad psíquica o mental en un mayor número, les sigue la discapacidad motriz que afecta a niños recién nacidos, adultos mayores y en los últimos años a adolescentes que sufren accidentes motorizados. También se atienden casos de discapacidad visual y sensorial. Sara Tecedillo comenta que la discapacidad motriz ha ido en aumento debido al mal uso que hacen los jóvenes de las motocicletas. Pues a pesar de que se realizan campañas de concientización sobre el uso del casco, la mayoría de los accidentes ocurren por la falta de precaución por parte de los conductores, quienes en muchos casos terminan postrados a las camas. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sistema DIF y asociaciones civiles del municipio, como Alcafu, Frater, Solo por Ayudar y la Escuela de Educación Especial, realizarán este domingo 3 de diciembre una exposición de trabajos artísticos, así como una venta de antojitos mexicanos a fin de recaudar fondos para las asociaciones participantes.
Aparte, invitamos a las asociaciones civiles, las que quisieron venir a sumarse a este proyecto, van a hacer una exposición o venta de comida para generar algunos recursos para sus propias asociaciones. Aparte, tendrán información de qué es lo que hacen. Cualquier cuestionamiento que la ciudadanía quiera hacerle a esas asociaciones civiles, ahí directamente se las podrá hacer. Tenemos al CAFU, tenemos a Frater, tenemos Solo por Ayudar, tenemos a la Clínica de Rehabilitación de DIF, tenemos la Escuela de Educación Especial en sus dos turnos.
El evento se llevará a cabo este domingo en el Jardín de los Constituyentes a partir de las 4 de la tarde. En él, los asistentes podrán disfrutar de la exposición de trabajos, consumir antojitos y contarán también con la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo realizado por las asociaciones civiles. Además, quienes cuenten con aparatos para discapacitados o de rehabilitación como muletas, sillas de ruedas o con material de curación que ya no necesiten, podrán llevarlos como donativo a las asociaciones civiles para que estos puedan llegar a personas de bajos recursos que los requieran. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Te recordamos que este evento se realizará el próximo domingo 3 de diciembre en el Jardín de los Constituyentes a partir de las 4 de la tarde. Además de apreciar la exposición artística y de consumir algunos antojitos, podrás donar aparatos para discapacitados o de rehabilitación como muletas, sillas de ruedas, así como material de curación que ya no requieras.
Señal Tiempo.
En Lagos de Moreno se pronostica un cielo parcialmente soleado en la mañana y claro y destemplado en la noche. La temperatura mínima a experimentar es de 4 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. La salida del sol a las 7 horas con 09 minutos y la puesta a las 18 con 05 minutos. Y te recordamos que nos interesa conocer tu opinión. Comunícate con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, nuestra línea local en el estudio, o bien puedes marcar al 01800-701-2119, una alada nacional y sin costo por si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno. Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y te agradecemos mucho que continúes con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Ahora te invitamos a escuchar una entrevista realizada por mi compañera Luz Atilano al maestro Eric Cach Avendaño, docente e investigador del CULAGOS, con quien habló sobre la presentación del libro El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco, que se estará realizando este próximo lunes 4 de diciembre en el Teatro José Rosas Moreno.
Y bueno, esta mañana nos acompaña aquí en cabina el maestro Eric Cach Avendaño, quien es docente aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y el día de hoy viene a hacernos una invitación. Maestro Eric, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, y efectivamente, mira, el próximo lunes a las 7:30 de la noche en el Teatro Rosas Moreno vamos a presentar un libro que se llama El Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco, que es una investigación que han llevado a cabo arqueólogos, muy queridos colegas, uno de ellos, el arqueólogo Rodrigo Esparza López, va a presentar este libro. Y bueno, es un libro que documenta, es un libro de divulgación científica, es un libro que documenta los años de trabajo que ha tenido en este sitio, en el municipio de Jesús María, en la parte sur de aquí de los Altos de Jalisco. Y bueno, es un sitio epiclásico, inclusive podemos pensar que data un poquito antes, estamos hablando como de los años 500 a 900 de nuestra era. Pero lo interesante es que han encontrado allí algo que en la literatura especializada se denominan Peket Cross, que son unos glifos emblemas que se consideran representativos de Teotihuacán, o inclusive se piensa que han sido utilizados como marcadores arqueoastronómicos, es decir, marcan eventos astronómicos. En realidad es toda una discusión qué son estos Peket Cross. Lo interesante es que hasta ahora, bueno, tienen una amplia distribución en todo Mesoamérica. Estamos hablando de México antes de la llegada de los europeos. Tienen una amplia distribución en toda Mesoamérica, pero parece que su origen es Teotihuacán, y de hecho es en Teotihuacán donde se han encontrado el mayor número de estos glifos. Lo interesante es que en este sitio que se llama Presa de la Luz, allí en Jesús María, pues han aparecido hasta 15 de estos Peket Cross, de estos glifos emblemas, lo cual lo convierte en una de las mayores concentraciones fuera de Teotihuacán en el ámbito mesoamericano, lo cual ya es significativo porque además es algo que está aquí en los Altos de Jalisco. Entonces, el próximo lunes presentamos este libro, pues Rodrigo Esparza y su colega Francisco Rodríguez nos van a platicar, inclusive ellos van a traer imágenes de cómo fueron sus investigaciones. Ya tienen varios años trabajando allí. Ellos pertenecen al Colegio de Michoacán, al Centro de Estudios en Arqueología de la Piedad en Michoacán, muy cerca de este lugar. Y tienen, bueno, han estado también teniendo en colaboración a una universidad de Japón, lo cual es también bastante interesante. Y bueno, yo creo que será muy interesante para el público asistente el poder escuchar y ver el proceso de investigación de este sitio, y desde luego, pues, tener el libro. O sea, si la gente lo desea, pues yo creo que en ese momento podrá adquirir este texto.
Claro, y sobre todo porque se trata de nuestra misma región, ¿no? O sea, es un municipio que está en Los Altos y que a lo mejor también viene a desmentir esta parte que se dice luego de que aquí en esta región no hubo este tipo de asentamientos, ¿no? Tenemos, bueno, quizá conocimiento de que los hubo, pero pues verlo, digamos, palpado ya en una investigación, en algo que vamos a poder conocer, pues es todavía más rico.
Así es, fíjate que tocas un punto central, ha habido toda una creación imaginativa, bueno, muy respetable, ¿verdad? La idea aquella de que los Altos de Jalisco únicamente han tenido cierto desarrollo cultural que básicamente pareciera que solamente comprendieran la parte colonial, la parte de, bueno, lo que ya conocemos, el desarrollo de la charrería, e inclusive un periodo histórico muy determinado, ¿no?, que tiene que ver con la cristiada, se consideran como las únicas cosas que pudiera ver aquí. Y también esto se relaciona mucho con ciertas actividades económicas, preponderantemente la ganadería. Esto no es así, los Altos de Jalisco es una región mucho más compleja, también nos mete mucha confusión la terminología regional, esto de llamarle así los Altos de Jalisco para denominar un conjunto de municipios, que en realidad estamos hablando entonces de una nomenclatura administrativa, burocrática, y eso limita y borra totalmente a una región que es mucho más diversa, mucho más rica, de todas formas. Hay vestigios paleontológicos en esta región, en esta zona. Hay desde luego vestigios prehispánicos de altas civilizaciones, no estamos hablando de pueblitos con aldeanos, no, estamos hablando de que hay una serie de sitios arqueológicos que los que demuestran son procesos de urbanismo civilizatorio, de civilizaciones urbanas muy tempranas en esta zona. Y desde luego después el periodo de independencia, que es muy importante, o sea, el periodo colonial es muy importante, el periodo de independencia, esta fue una zona muy activa en esta región, hay personajazos, Pedro Moreno, Javier Mina, que estuvieron aquí, y desde luego tenemos todo el periodo presente. Entonces, es reducirlo únicamente a un solo aspecto, pues es difícil, ¿no? Tienes mucha razón al señalar de que aunque se trata de un municipio al sur, esto influye en nuestras ideas, y es cierto. Aquí mismo en el municipio de Lagos de Moreno, tiene el mayor número de sitios arqueológicos registrados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. Y desde luego, trabajos como el del arqueólogo Porcayo Michelini, hace varios años ya, a principios de este siglo, pues se encuentran, por ejemplo, centros urbanos como el de la Sauceda. Entonces, estamos hablando de centros urbanos. Y antes, en los años 60, Román Piña Chan, célebre arqueólogo mexicano, insigne investigador de lo mesoamericano, estuvo aquí en el 40 y encontró un edificio hipóstilo sensacional, lo cual nos demuestra que el municipio de Lagos de Moreno no ha estado ajeno a estos procesos. Entonces, realmente sí es muy importante encontrar que es un proceso mucho más complejo y que no debemos limitarnos por nuestras divisiones burocráticas modernas, donde decimos, somos los municipios de Altos Norte y no tenemos nada que ver con Alto Sur, o no tenemos nada que ver con el centro de Jalisco, o no tenemos nada que ver con Zacatecas, San Luis, Guanajuato, etcétera, ¿no? Lo cual es muy limitado, pero también hay que contextualizar las dinámicas socioculturales que son, insisto, mucho más complejas, más ricas y mucho más interesantes de lo que nosotros a primera vista suponemos.
Sí, incluso entre municipio y municipio, ¿verdad? El límite que se marca desde determinado momento puede no ser el límite que estaba marcado antes.
Por supuesto, las dinámicas culturales no tienen límites políticos, o sea, simple y sencillamente vamos a encontrar que puede haber muchas semejanzas culturales entre grupos cercanos, inclusive entre poblaciones cercanas, o muchas diferencias, o sea, y también tendríamos que ser cuidadosos, los discursos de las poblaciones pueden ser diferentes a lo que en realidad sucede. O sea, puede haber dos poblaciones que dicen, no tenemos nada que ver con los de al lado, y resulta que son sociedades que están muy entremezcladas culturalmente, ¿no? Entonces, el análisis antropológico nos permite ver esto, ¿no? Entonces, los Altos resultan ser una región muy rica, muy diversa, y yo diría hasta ahora una región que ha tenido insuficientes investigaciones arqueológicas. Sí ha habido, pero han sido insuficientes y es necesario continuar estas investigaciones, atender lo que se está haciendo, porque lamentablemente el saqueo, el avance de las llamadas obras de desarrollo están destruyendo el pasado, el riquísimo pasado cultural de esta zona, y cada vez hay una mayor pérdida de datos. Entonces, cualquier dato que podamos nosotros emplear para entender la dinámica es bienvenida, ¿no? Entonces, y es necesario hacer consciente a las poblaciones de la riqueza de este pasado y de la necesidad de preservarlo.
Sí, vendría a ser, digamos, un ejemplo en el caso de este estudio que se trabaja o que se presentará en este libro, digamos, para que también Lagos de Moreno pues pudiera.
Yo creo que sí, así es, perdón, Luz, yo creo que sí. De hecho, tanto Rodrigo como Francisco, los autores del libro, ponen énfasis en el subtítulo donde hablan de la participación comunitaria en la conservación del patrimonio natural y arqueológico. El enfoque de ellos siempre fue no únicamente la investigación arqueológica, sino también la preservación de este patrimonio y el involucramiento de la población. Entonces, esta fue una perspectiva interesante. Me parece que es un proyecto modelo en ese sentido, porque es necesario que las poblaciones participen en esta preservación, porque si las poblaciones no cuidan sus patrimonios, estos patrimonios van a desaparecer, ¿sí? Y eso es una constante que encontramos en todo el país, pero particularmente es muy notable aquí en los Altos de Jalisco, donde las gentes niegan este pasado prehispánico y solamente lo admiten en el sentido de decir, esto es algo de los indios que se puede vender, que se puede romper, que se puede reutilizar, pero no se le ve como parte de un patrimonio que se debe de proteger. Hay una premisa sencilla. Viejas urbes en estos lugares, sitios arqueológicos, pues son irrecuperables. O sea, el recurso arqueológico es un recurso que se agota. Una vez que es destruido, desaparece. Y eso quita una posibilidad de desarrollo muy importante, que es la del turismo sustentable dirigido a conocer estos sitios. Pero si ya arrasaste con estos lugares, no hay nada que ofrecer. Y ya tenemos la paradoja en los Altos de poblaciones que se acercan a nosotros los arqueólogos para decir, es que hay un sitio que quisiéramos ver si se puede impulsar su desarrollo, pero resulta que el sitio ya está saqueado y destruido, y ya no es posible esta situación de salvamento, y no lo admiten. O sea, ya después de que fue saqueado, expoliado, se vendieron los bienes, etcétera, se insiste en querer recuperarlo y esto ya es imposible. Sí, claro. Sería una invención, entonces no se puede. Entonces es necesario concientizar a las poblaciones al respecto y en ese sentido me parece que este proyecto es ejemplar.
Sí, claro, conservar su riqueza y pues si se le quiere sacar cierto provecho, pues hacerlo de la manera correcta.
Valorarla, inclusive la cuestión esta de saber de que puede haber un sitio y su existencia, aunque no esté intervenido el sitio, su existencia no implica que uno vaya a hacer hoyos, sino que simplemente uno tiene que valorar que ese sitio no nos pertenece porque nosotros no lo hicimos, pero tenemos el deber de conservarlo. Claro. Entonces hay que dejarlo allí, hay que dejarlo en paz. Que no haya investigaciones, que no haya trabajos de restauración, eso no importa. Pero la gente debe de aprender a respetar el patrimonio porque es de ellos, porque es suyo. Es nuestra responsabilidad preservarlo. Claro. Entonces no es posible que recibamos un país con un rico pasado arqueológico y que en lugar de preservarlo nos dediquemos a destruirlo.
Sí, claro, a no tratarlo de la manera.
De una manera respetuosa, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer. Y me parece que eso pasa por una labor educativa. Lamentablemente, es una labor que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y este tipo de actividades de divulgación, yo por eso, bueno, me permito señalar que yo invité a Rodrigo y a Francisco a venir a presentar su libro, porque me parece importante tanto que conozcamos el pasado de la región, como que aprendamos todos, o sea, que a respetar este pasado, y me parece que es parte de esta labor de información y de educación de la que debemos participar, porque es lenta, toma mucho tiempo, y desde luego hay que convencer a poblaciones, y esta es la única manera. La única manera que yo conozco son los eventos de divulgación, las aulas universitarias, el hablar con las personas, señalar la importancia de esto. Es el único camino, pero es laborioso, exige tiempo, recursos, esfuerzo, dedicación.
Y por eso hay que aprovecharlos, ¿verdad?, en esta ocasión.
Exactamente.
Pues, maestro Eric, le doy la palabra nuevamente para ver si nos hace una invitación a esta presentación del libro. Recuérdenos qué día, a qué hora se presentará el Santuario Rupestre de los Altos de Jalisco, Participación Comunitaria para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Jesús María Jalisco.
Con mucho gusto, mira, están cordialmente invitados, va a ser en el Teatro Rosas Moreno, 7:30 p.m, este próximo lunes 4 de diciembre, donde va a estar la presentación del libro. Van a estar los dos autores, el arqueólogo Rodrigo Esparza López, el arqueólogo Francisco Rodríguez, va a participar también el director de cultura de aquí del municipio, el ingeniero Hugo Reyes García, quien desde aquí le agradezco mucho el total apoyo que nos ha brindado para esta presentación, y desde estos micrófonos le agradezco bastante todo su apoyo para la realización del evento. Y y su servidor, estaremos tanto el ingeniero como su servidor en la presentación del libro, y pues bueno, la entrada es libre y ojalá nos puedan acompañar.
Muy bien, pues ahí tienen la invitación para esta presentación del libro. Hay que darse la oportunidad de ir a escuchar este estudio y de ir valorando, de ir concientizándonos nosotros mismos de el cuidado que debemos tener hacia el patrimonio cultural y natural en nuestra región de Los Altos. Muchísimas gracias, maestro Eric.
Muchísimas gracias a ti, Luz. Muy amable.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos a este último bloque de Señal Informativa Lagos de Moreno. Te agradecemos mucho que sigas con nosotros aquí por el 104.7 FM. Y ahora tenemos más información estatal, nacional e internacional.
Señal Estatal.
Ley antirruido pasa otro filtro en Jalisco. Los diputados de Jalisco dieron el sí a las modificaciones de la ley del estado que regula los bares ruidosos. Entre lo especificado se menciona que los bares, antros y centros nocturnos que violenten la tranquilidad de sus vecinos serán acreedores a una multa de hasta 42,000 pesos y que los decibeles permitidos serán regulados por la Federación. La principal queja entre los detractores de dicha ley es que con ella se pretende generar más medidas recaudatorias para el estado. Sin embargo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López, promotor del proyecto de ley, asegura que no. El emecista reconoció en entrevista para la Crónica de Hoy Jalisco que el tema podría complicarse aún más. No obstante, espera que para finales del mes ya pueda ser aprobada. Esta es una nota de Crónica Jalisco. Persistirá el ambiente muy frío en Jalisco durante la mañana y la noche en el norte, el centro y el oriente del país, con heladas matutinas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Por lo anterior, se estiman temperaturas inferiores a 0 grados Celsius en las montañas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco. Esta es una nota del informador.
Señal Nacional.
Diputados del PRI llevan en fast track la Ley de Seguridad Interior al Pleno para su votación. Con 18 votos a favor y 13 en contra, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, el cual regula la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Luego de aprobarse en comisiones, los diputados modificaron el orden del día y dispensaron los trámites al dictamen. Después declararon un receso de 30 minutos para reanudar la sesión y comenzar la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Pleno. Esto ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera al Congreso votarla y pese a las críticas que ha recibido de decenas de organizaciones de la sociedad civil. Esta es información del portal de noticias Animal Político.
Señal Internacional.
Confirma proceso contra Cristina Fernández por lavado. La justicia argentina confirmó este jueves el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública. La Sala 1 de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero, confirmó también el procesamiento de los constructores Lázaro Báez y Cristóbal López y de Romina Mercado, sobrina de Fernández, y su fallecido esposo, el también exmandatario Néstor Kirchner. Esa es una nota que comparte el diario Excelsior. Caída récord de la migración a Reino Unido un año después del Brexit. El Brexit ha comenzado, la inmigración neta en Reino Unido ha sufrido la mayor caída anual desde que existen registros en los 12 meses después de que los británicos decidieran en referéndum abandonar la Unión Europea. La bajada, según estadísticas oficiales publicadas este jueves, obedece al descenso de las llegadas y el aumento en las partidas de ciudadanos europeos, aunque son más los extranjeros que llegan a Reino Unido que los que se van. Uno de los principales motores del voto para abandonar la Unión Europea fue reducir la inmigración. Del 23 de junio de 2016 ha crecido un 29% hasta los 123.000, la mayor cifra de migración europea de Reino Unido desde la Gran Recesión de 2008. Esta es información del diario español El País.
Señal Opinión.
Y ahora es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena.
Entra en vigor el nuevo salario mínimo, con lo que muchos trabajadores mexicanos ganarán ya no 80 pesos 04 centavos como hasta ayer, sino 8 pesos con 32 centavos más, haciendo un total de 88 pesos con 36 centavos por una jornada de 8 horas. El dato en sí mismo quizás resulte desalentador para no pocos padres de familia. Sin embargo, las autoridades argumentan que este aumento constituye un paso hacia la justicia en la remuneración. Además de que se adelanta la subida del salario que siempre tocaba al inicio de año. En la cúpula del gobierno se enfatiza que en la presente administración se ha recuperado de manera no menor ese tipo de ingreso. Si bien hay trabajadores de salario mínimo que tienen cerradas las puertas para dar a su familia un nivel de bienestar, parece que la situación sería más desfavorable si un aumento sensible en los salarios a niveles mayores llevaría la inflación, es decir, si ello provocara un alza notoria en los alimentos, la ropa y el calzado. Controlar el alza de los precios, o sea, la inflación, ha sido uno de los objetivos principales del gobierno y es formando parte de las estrategias con ese fin que tenemos que ver si está o no adecuado el aumento salarial. Con importantes excepciones, la región de Lagos de Moreno se caracterizó varias décadas del siglo XX por ser una parte del país en la que se daba el salario mínimo más bajo. Posiblemente hoy son pocas las fábricas y los comercios en los que se paga el salario mínimo. Y en general, el trabajador laguense recibe el pago justo por su jornada laboral. Pero para estar seguros, sería bueno establecer un grupo de estudio sobre esa temática. Podría haber sorpresas. Muchas gracias.
Pues aquí la colaboración del doctor Sergio López Mena. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Recuerda que te esperamos con más información el próximo lunes en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Que tengas un muy buen fin de semana. Te dejamos con la agenda cultural.
Estos son los eventos culturales para este fin de semana.
El Ayuntamiento de Lagos de Moreno y Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno invitan a la sesión en vivo de Club de Ciencias, proyecto musical de Dream Pop e Indie Rock a cargo de Dante Pedrosa y que actualmente promueve su primer sencillo, Z. La cita es para el día de hoy, viernes 1 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro José Rosas Moreno. Aunque para este evento el cupo es limitado a 100 personas, la entrada es libre. Los boletos pueden conseguirse en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara o en la Oficina de Cultura en planta alta del Teatro José Rosas Moreno. El Instituto Tecnológico Mario Molina Campus Lagos de Moreno invita a su tradicional desfile navideño, que se llevará a cabo hoy por la noche, atravesando las principales calles de la ciudad. Por otro lado, con motivo del encendido del árbol de Navidad, el Ayuntamiento de Lagos invita al concierto del tenor David Páez y a la exhibición del nacimiento navideño hoy en el Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. Y en los eventos acostumbrados, como cada domingo, el próximo será de música y danzón en la Plaza Cívica a un costado del Jardín de los Constituyentes a partir de las 6 de la tarde. No lo olvides, estos eventos están dirigidos al público en general y son completamente gratuitos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.